Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Aquí comienza Coffee Break, la tercera...
¡Ey!
¿Qué?
Habla más bajito, que yo esto me lo pongo para dormir.
Ah, vale,
el Coffee Break me lo pongo para dormir, ¿vale?
Vale, vale. Aquí comienza Coffee Break,
así.
La tertulia semanal de la actualidad científica.
Así.
Saludos, criaturas cientófilas de toda la galaxia. Esta semana hemos celebrado el Día de la Tierra, lo cual es un poco chauvinista porque solo lo celebramos aquí en la Tierra. Pero claro, es que si nos ponemos a celebrar un día para cada planeta de la galaxia, no nos darían, no hay suficientes días en el año. De hecho, tocarían a menos de un milisegundo por planeta. Así que, felicidades a todos los terrícolas, bueno, y a los de los 200.000 mundos que celebran sus milisegundos en el ratito que llevo hablando. Y ya puestos, pues también aprovechamos y felicitamos a los 68 millones de mundos que celebrarán a lo largo de este programa. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia en una semana en la que también conmemoramos el Día Internacional del Libro, nuestra tertulia. En prosa y en verso, con ardua paciencia, desgrana la ciencia de este universo. Señal frente a ruido, los papers miramos y así separamos la paja del trigo. Y hoy hay mucho trigo. Hablaremos de Oppenheimer, la película, y por supuesto también el libro, como no podía ser menos hoy, y del sabor de los neutrinos on the rocks. Comentaremos esos nuevos indicios sobre el planeta 9 y hablaremos también de otra efeméride de la intelectualidad, 300 años de Immanuel Kant. Bueno, todo esto, por supuesto, y lo que surja. Ah, por cierto, me llama mi abogado, acaban de recibir un mensaje de OpenAI exigiendo que aclare que ChatGPT no ha tenido nada que ver con mi infamia anterior, o de lo contrario nos pondrán una demanda. Bueno, aprovecho también para recordarles que tenemos una página web que es señalyruido.com y que ahí están todos los episodios anteriores, todos los temas que tratamos y las referencias, los papers que comentamos, los pueden encontrar ahí. También la información para seguirnos en redes sociales y para dejarnos sus preguntas, comentarios, dudas, quejas, lo que quieran. Y también pueden encontrar la información para apoyarnos en Patreon o en PayPal. Vamos ya con las presentaciones, y que hoy, para celebrar el día de Garcilaso, de Cervantes y de Shakespeare, la presentación tiene que ser en verso. Pero va a ser asonante y a veces hasta disonante. Así que lo voy advirtiendo para que no se asusten. En Málaga está Francis Villatoro, el amigo que sabe de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francis? Buen día.
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día así un poco nublaete. No hace una mala temperatura, la temperatura es muy agradable, pero no tenemos un sol que esté dando de lleno.
Genial.
No sé decirlo en verso, lo siento. Yo de los pareados soy muy malo para ello.
A París y de apellido, de nombre Alberto, cuando habla es un libro abierto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Desde la costa del Mediterráneo y esperando no sonar extemporáneo, os saluda a París.
Qué bueno. En Santiago está José, que de física y de lírica escucharle es siempre un goce. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien. El día aquí en Santiago no es particularmente aciago. Una lluvia pertinaz y suave me acompaña en esta nave.
Qué bueno.
Fantástico. Se nota quien tiene de verdad vocación, hombre.
Insisto, de física y de lírica. José Edelstein, evidentemente con el apellido la rima era más fácil, pero también, bueno, quizás demasiado obvia, ¿no? Bueno, con nosotros Sara Robisco, recuperada ya del cisco que montó en Twitter el algoritmo. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí estamos. Empiezo ahora mi maratón de podcast de hoy, porque empiezo con este y luego a las 9 estaré en el canal de Twitch de Abrazo del Oso, así que ya sabéis.
Muy bien. Y nada, y quien les habla es Héctor Socas, el que siempre se equivoca. Los twitters, esto ya sí va a ser en prosa, el de Francis, @emulenews, el de Alberto, @cienciabrújula, el de José, @joseedelstein, todo junto, y el de Sara vuelve a ser, @sararc83, que tenía, insisto, teníamos que haber creado sararc84, hubiera molado mucho.
Solo por mosquear, hubiera sido así, por confundir.
Bueno... Pues nada, gracias por acompañarnos, un placer darles la bienvenida de nuevo, especialmente a Alberto, que lleva hacía algo de tiempo que no te veíamos por aquí, es genial tenerte de vuelta.
Y... Sí, no sé si lo saben los siguientes, pero ya lo pueden apuntar, mientras yo siga trabajando en el IFIC, los meses de febrero y marzo son mis meses horribilis, en donde tengo 25 cosas, y claro, tengo eso, la radio y alguna otra cosa más, tener un jueves por la tarde libre se convierte en un suceso termodinámicamente improbable.
Me encanta lo de termodinámicamente improbable.
Sí, Alberto, por las actividades con chavales, ¿no? De instituto, secundaria, bachillerato.
Sí, exacto. Tenemos en esos meses, organizamos 4 masterclasses, que básicamente son actividades que vienen 3 chicos o chicas de cada centro. Vienen aquí al IFI, que están, pues son en total 75 en cada uno de ellos, y están todo el día. Es como un día de convivencias.
Les de puertas damos abiertas, ¿no? Una cosa que llamamos aquí en la Universidad de Málaga, el día de puertas abiertas.
De puertas abiertas, pero de forma un poco peculiar, porque el objetivo es, en cada uno de esos días, analizar datos de un experimento de física. Entonces, aprovechamos gente que ha cogido como el software que ellos usan para análisis de datos y ha hecho una versión de juguete, una versión sencillita, y les damos charlas para que entiendan lo que van a ver, y luego hacen un análisis durante 1 hora y media. Y esos días son súper guays, yo creo que para los estudiantes es un momento muy bueno, pero la organización que requiere es muy grande. Entonces yo me paso todas las semanas anteriores, tengo que hablar con los informáticos para que funcionen los ordenadores, con la facultad para que haya aulas, con no sé qué, al final es un caos. Y encima también montamos un curso de formación para profesores de secundaria, que este año ha sido presencial y es una clase por semana y también soy yo el coordinador, en fin. Cosas de gente que trabaja haciendo divulgación y que por algún motivo se juntan en febrero y marzo.
Bueno, pues...
El motivo se llama primavera.
Sí, no, de hecho, para mí, hombre, no diré que han empezado las vacaciones, pero casi, casi, ¿eh? Quiero decir, dentro de un mes la actividad de divulgación decrece muy notablemente en mi instituto y me dedico a otras cosas.
Claro, claro. Uh-huh.
Bueno, veo que también aquí en el chat de YouTube, que aprovecho para recordarles que este programa es la mayoría de oyentes, obviamente lo escuchan, son oyentes, lo escuchan en podcast, pero también hay gente que lo ve en YouTube, porque la grabación se emite en directo en YouTube, y se puede interactuar a través del chat, ¿no? Veo que Francis hace un comentario en el chat que creo que es apropiado y lo podemos sacar a colación de que, claro, José tiene cierta ventaja poética porque es autor del libro Antimateria, Magia y Poesía de 2014. O sea que ya...
Que tampoco fue una... no sé, unos versos muy, muy celebrables.
Bueno, celebramos también nosotros, que eso sí es celebrable, el hito de que más de 200 de ustedes tienen a bien el convertirse en mecenas, ¿no? En esta plataforma de micromecenazgo que es Patreon, hemos superado el número de los 200. Este es un micromecenazgo, ya saben que hay suscripciones desde 1 euro al mes, lo que llamamos un café al mes, hay un desayuno al mes, un almuerzo al mes. Pero desde 1 euro al mes se puede uno hacer micromecenas de Coffee Break, lo cual, pues como ya saben, permite dar acceso al doc, ese nuestro doc del que hablamos a veces, donde, donde vamos poniendo los papers que vamos a comentar, los temas de los que vamos a hablar a lo largo de la semana, y pueden ver con antelación, vamos, digamos que pueden venir ya preparados, pueden haberse leído los papers antes que nosotros si quieren, porque los pueden encontrar ahí antes del programa, ¿no? Además de
Oye,
saber
Héctor,
por quiénes van a participar y demás. Sí, José.
Hay 203 usuarios conectados, o sea que hay 3 que no son mecenas.
Búscalos y los echamos.
Yo tengo que comentar a esto que me alegra mucho que las cifras vayan subiendo, sobre todo porque los oyentes deben ser conscientes de que este tipo de materiales que habitualmente, bueno, nos requieren tiempo y el tiempo de algunos es dinero y no son materiales fácilmente publicitables. Claro, si lo que hiciésemos fuese hablar de la Isla de las Tentaciones, pues probablemente Coca-Cola se querría anunciar en Coffee Break, pero como hablamos de otras cosas, pues no es tan fácil. Entonces, que la gente apoye las cosas que le gustan, de verdad, porque si no es con el dinero de los oyentes, ¿con el dinero de quién va a ser, no? Pues con el de Coca-Cola al final.
Bueno,
Bueno, que no le
pues
hacemos ascos al dinero de Coca-Cola, ¿eh? Que si los quiere apoyar porque con una Coca-Cola se disfruta más de la divulgación científica, pues nosotros encantados.
ya la han
No
nombrado
nos.
4 veces, que aquí hay una agenda secreta, que ella está
Y
pagando
gratis.
esa gaseosa.
Francis y yo hemos recibido un correo esta semana.
Ya lo veo, sí. Yo no.
Pero, hombre, yo no sé si Coca-Cola, pero una marca de café, o sea, no me digas que no molaría aquí Nespresso, por ejemplo, anunciándose en Coffee Break, ¿no? En fin.
Sí.
En vez de tanto
Yo creo que
George
tendría todo
Clooney.
el sentido del mundo, pero estoy convencido de que si habláramos con ellos no lo verían.
Bueno, pues mira, no es mala idea. Voy a darles un toque las
Oye,
próximas
a una
semanas.
marca de café yo creo que sí, porque otra cosa no, pero beber café en el programa.
Un poquito, ¿no? Bueno, pues nada, si les parece, vamos al lío. Hoy queríamos empezar, como les comentaba, teníamos pendiente el comentario de esa película que generó mucho debate, mucha polémica en redes sociales. Cuando salió la película, hubo mucha gente que nos preguntaba por diferentes aspectos y bueno, fue también la gran ganadora de los Oscars, ¿no? Ya saben, de Christopher Nolan, Oppenheimer, que es una película ambientada en una época en la que confluyen pues la guerra, la ciencia, cuestiones sociales, políticas, el desarrollo de la bomba atómica y luego además posteriormente, porque es una película que mezcla muchas cosas, también un periodo político muy interesante de la historia de Estados Unidos. Alberto, creo que era el ha salido marginalmente la conversación alguna vez, ¿no? Y siempre he querido decir, bueno, vamos a posponerla algún día que podamos dedicarle un tiempo para hablar, porque yo imagino, y además como tenemos diferentes opiniones y discrepancias amables sobre muchos aspectos que algunas veces han salido, pues no sé, prefería, digamos que posponerla para algún momento en el que tuviéramos tiempo para abordarla en detalle, ¿no? Y como Alberto, como digo, pues es quizás el mayor defensor dentro de los Coffee Breakers de esta película, pues por supuesto no podíamos tener esa conversación a espaldas de Alberto, ¿no? Así que nada, yo debo decir que personalmente la he vuelto a ver recientemente, porque la vi cuando salió en el cine y entonces la vi en español. La mayoría de mis quejas sobre la película eran de tipo, digamos, artístico, cinematográfico, o sea que como yo no entiendo nada de cine, son totalmente irrelevantes. Pero bueno, la he vuelto a ver y no tanto como Alberto, que creo que la ha visto muchas más veces, pero la primera es la vi en español y ahora esta segunda vez ya la vi en versión original y eso también modula, ¿no? Muchos mucha de la percepción que tengo sobre la película. Supongo que ahora discutiremos todos esos aspectos. También, por otra parte, quiero comentar que la película está basada en una biografía, ¿verdad?, de Oppenheimer, que es un pedazo tocho de libro que Francis se ha leído. No sé si alguien más aquí se ha leído ese libro, pero también podemos aprovechar y comentarlo porque entiendo que está inspirada, ¿no?, la película o está basada en el relato que se cuenta en esa biografía, que por lo demás es razonablemente precisa.
La biografía para los oyentes se llama Prometeo Americano. Está ya traducida al español el año pasado. Aprovecharon lo de la película, la tradujeron al español. En el original en inglés es una biografía del año 2005. Y por supuesto es la que inspira la película. Nolan leyó la biografía y decidió. Claro, la biografía, a diferencia de la película, pues es obviamente lineal. Una biografía suele empezar por los abuelos del personaje, los padres, los hermanos, y empieza por el principio y acaba, pues, por el final. Y sin embargo, la película, pues en general, las películas de Nolan manejan el tiempo, manejan el ritmo del tiempo y cambian y generan pues un zig-zag en el tiempo que no aparece obviamente en el libro.
Yo
Sí,
solo quiero apuntar
lógicamente.
una cosita sobre la biografía, que ese título que nos decía Francis, Pues que en principio el editor pensó que el libro probablemente la audiencia lo iba a encontrar aburrido, pero con ese título sería más prometedor. Y ahora,
Oh,
dicho lo
de
cual,
verdad.
no
Bueno,
sé.
no sé si los oyentes necesitan que expliquemos de dónde viene el nombre del libro. Prometeo americano, o sea, Prometeo, el mito de Prometeo, es un mito que, bueno, muy multiforme, como todos los mitos griegos,
Lo
pero
popularizó Adolfo
básicamente.
Suárez en España.
¿El qué? ¿Por qué?
Adolfo Suárez lo popularizó. Bueno, está la famosa frase esa que se ha convertido en un meme, el de puedo prometer y prometo, ¿no? De Adolfo Suárez. Por eso era lo de puedo
Vale,
prometeos
vale.
que. Bueno, venga, vale, ya, ya paro.
Bueno, el mito de Prometeo, que ya os digo, tiene varias formas, pero ha sobrevivido sobre todo en esta, es el de un dios menor, una deidad, bueno, menor o no, eso lo podríamos discutir, en el mundo de los dioses griegos, que roba el fuego de los dioses y se lo da a los hombres, lo cual puede tener muchísimas interpretaciones, ¿no? Es como el dios que permitió que los hombres se asomaran al mundo de los dioses. O quizá la fuerza de la naturaleza que hizo que los humanos dejaran de ser animales sin conciencia y se convirtieran en algo con conciencia. Es un mito que tiene como muchas posibles interpretaciones, es muy bonito. Y a raíz de. Bueno, Zeus no quería que hiciera eso. Zeus no estaba de acuerdo con que los hombres pudieran tener el fuego. Y en el momento en que Prometeo se lo da, Prometeo es castigado por Zeus, ¿no? Se produce un castigo de estos griegos muy, muy largo, en el que a Prometeo se le encadena al Cáucaso y en cada día viene un águila y se come su hígado, pero como Prometeo es un dios inmortal, el hígado vuelve a crecer por la noche y al día siguiente vuelve el águila y se le vuelve a comer el hígado. Yo recomiendo mucho la lectura de El Prometeo encadenado de Esquilo. A mí me parece una obra maestra de la literatura, es fabuloso. Como todas las obras antiguas, depende mucho de la traducción. Yo tengo que decir la que más me ha gustado es una en catalán, es de Carles Ribas, que tiene más de 100 años la traducción.
Ah, pensé que
La
Rivas.
obra, la obra es maravillosa, la obra es completamente increíble, es muy moderna. Tiene un diálogo entre Prometeo y Hermes, donde Hermes viene como a intimidar a Prometeo y a decirle, porque en el trasfondo de la historia, ya os digo, la historia es muy compleja y tampoco deberíamos perdernos en esto, está que Prometeo ha heredado de su madre, Tetis, el don de la profecía. Entonces, Prometeo dice saber cuándo caerá Zeus. Prometeo dice tener una información de que a Zeus le va a pasar algo y va a dejar de ser el rey de los dioses. Entonces, él no solo está encadenado en el Cáucaso, sino que viene gente a presionarle para decirle, cuéntanos esto, o de lo contrario, te vamos a torturar mucho tiempo más. Y esa conversación entre Prometeo y Hermes es maravillosa, es propia de una película de cine negro. La podrías poner en una película de Humphrey Bogart y tendría todo el sentido del mundo. En fin, bueno,
Hay una
Prometeo.
historia, Alberto, perdona, que es un poco tangencial, pero me parece muy interesante sobre este mito de Prometeo, ¿no? Que acabas de explicar también, y tiene que ver con que el hecho de que el hígado de Prometeo es continuamente devorado por esta águila y se regenera cada día, y es muy curioso el hecho de que efectivamente el hígado es un órgano que tiene cierta capacidad regenerativa, pero esto es algo que en principio no lo sabían los griegos. Entonces, hay como una cierta, y bueno, sería casualidad, pero también es un juego interesante el pensar que, bueno, que existe ese conocimiento moderno que tenemos hoy en día de medicina sobre esa capacidad regenerativa del hígado y cómo, pues supongo que por casualidad, pero en este mito de Prometeo aparece esa regeneración del hígado y, bueno, pues no sé, a lo mejor que yo sepa no se ha tratado en alienígenas ancestrales, pero podían haber hecho un episodio perfectamente.
La verdad es que no me constaba ese detalle. No sé si quizá podría alguien en la antigüedad haberlo observado en animales.
Claro,
No.
no, y en personas. Recordar que las batallas siempre han sido extremadamente cruentas. Entonces, cualquier soldado era una persona que estaba prácticamente todos los años sometido a heridas. Y las heridas en el hígado son muy habituales. Entonces, que un soldado perdiera parte del hígado y se recuperara, pues implicaba una cierta regeneración de ese órgano. Y eso lo tenían que saber los que trataban a los enfermos en las batallas, los médicos que iban a las batallas. O sea, que muchos de estos mitos tienen una base en el conocimiento antiguo. No se sabe los mecanismos, ni se sabe por qué, pero se sabe qué ocurre.
Es un buen
Sí,
punto, sí.
hay que
Probablemente no era un
recordar.
conocimiento formalizado, pero seguramente estaba en el ambiente, ¿no? Sí.
Hay que recordar que los mejores médicos de la antigüedad eran los médicos militares, porque eran los que más a menudo se enfrentaban. O sea, claro, no se experimentaba con personas, pero la guerra te daba los experimentos ya hechos, digamos.
Claro.
Entonces, en fin.
Sí. Y si querías, puestos a experimentar algo, pues con alguien que estuviera ya casi que perdido y desahuciado, pues parece más lógico, ¿no? Y más moralmente aceptable que en
Sí.
otro. Por cierto, nos apuntan también en el chat una cosa que efectivamente es cierta, José Luis Sánchez, que prometió era un titán, efectivamente, ¿no? Que no, que es un, digamos que una deidad diferente de los dioses antropomórficos como los olímpicos, como Zeus, ¿no?
Sí, no lo he querido decir porque no estaba seguro de si era verdad. Me sonaba que lo era, pero mi conocimiento de mitología griega es un poco fragmentario. Bueno, entonces, ¿por qué Oppenheimer es el Prometeo americano? Bueno, pues una vez hemos explicado esto, es fácil de entender, porque Oppenheimer es la persona que dirige el proyecto que termina construyendo la bomba atómica, por lo tanto, da un cierto fuego a los hombres, un fuego especial que antes no había, pero también recibe su castigo por eso. Y el castigo que Oppenheimer recibe es el que narra la película y el que muy a menudo las historias de Oppenheimer no nos narran, ¿no? Oppenheimer es represaliado después de la Primera Guerra Mundial por su oposición a la proliferación nuclear.
Después de
Y
la
la.
Segunda Guerra Mundial, dijiste
Perdón, de
primera,
la
sí.
Segunda Guerra Mundial, sí. Por su oposición a la proliferación nuclear y seguramente por otras cosas también, porque era una persona un poco complicada. Eh,
Y
pero.
el y
Pero
el
eso es lo que cuenta la película. Yo creo que el tema principal de la película es mucho más el proceso de represalia hacia Oppenheimer que la construcción de la bomba. Lo que ocurre es que la construcción de la bomba es necesaria para contar eso.
Sí, no, y yo creo que no solo la bomba, sino es la metáfora de o sea, la metáfora de Prometeo, ¿no? Que se usa en ese título, creo que tiene que ver con que es ese fuego de los dioses en el sentido de que se hace la analogía de que es la fisión nuclear la que es la fuente de energía que nos hace acceder, en este caso, a la energía del átomo, que es una energía divina, en el sentido de que, pues igual que para el ser humano, el domesticar el fuego, ¿no? El dominar el fuego supuso un paso adelante en su capacidad de sobrevivir, en su capacidad de protegerse del frío, de las bestias y probablemente su capacidad de sobrevivir como especie, pues seguramente se hace esa analogía de que domesticar la energía del átomo es lo que, bueno, puede abrir un horizonte que permita a nuestra especie el sobrevivir en un mundo, en un estado tecnológico superior, ¿no?
Sí,
Creo que
además la metáfora de lo divino es una metáfora adecuada porque Oppenheimer era una persona muy interesada en la mitología, en la tradición y en ciertas cosas. Y de hecho es famosa esa frase suya que se supone que dijo cuando funcionó el primer test de la bomba atómica, el test de Trinity. Dijo aquello de: "Y ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos", que es una cita de los Vedas, ¿no? Es una cita de un texto religioso indio. Entonces, si queréis, empiezo yo diciendo cosas
Dale.
sobre la
Venga,
peli.
empieza Alberto.
Yo ya os lo había anunciado al equipo, no sé si lo había dicho en algún otro sitio, pero yo la vi ayer por quinta vez, ¿vale? Yo la tuve la suerte y el placer de verla 4 veces el verano pasado, una de ellas en español, el resto en inglés. A mí me gusta bastante más en inglés, me suele ocurrir. Creo que el perder la dicción original de los actores es una pena, sobre todo cuando los actores son buenos, y a mí me gustan más las películas en versión original. La volví a ver ayer en versión original también, y bueno, lo primero que tengo que decir es que me parece una obra maestra de la cinematografía. Es que ayer, cuando la pude ver, olvidándome un poco de la historia y de las idas y venidas, de las autocitas que la peli tiene, que son muchas, y si queréis hablamos de ella y son muy buenas todas, cada secuencia está rodada con un nivel de detalle y de como de mimo que es muy especial, porque Nolan es perfectamente consciente de que está dando mucha información en muy poco tiempo, que cada secuencia está dando una pieza del puzzle que luego va a tener que encajar en algún sitio. Y como tiene que hacerlo muy rápido, los actores han de transmitir mucha información con la cara. Entonces yo animo a la gente a que si vuelve a ver la película, que se fije en la cantidad de cosas que dicen la cara de los actores. Y no solo de Cillian Murphy, el protagonista, que desde luego está fabuloso y el Oscar es muy merecido, sino también los secundarios. O sea, cómo los secundarios ponen una cara y no dicen nada y tú te das cuenta inmediatamente de no está contento con lo que ha dicho o está guardándose algo y no lo quiere decir. La película está plagada de ese tipo de trabajo. que es un trabajo que es mérito del director. Quiero decir, el director podría decirles, bueno, vosotros recitad las líneas y se acabó. Pero el director le ha dicho, no, 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 esa cara no es adecuada. La cara que tienes que poner es la de esta otra cosa, porque ese personaje está pensando esto y esto otro. A veces los actores se dan cuenta de eso ellos solos, desde luego, porque para eso son profesionales. Pero es trabajo del director estar encima de ellos. Y la película está llena de ese tipo de cosas. Y de detalles pequeñitos que a priori no tendrían importancia, como la secuencia en la que Oppenheimer anuncia ante la gente de Los Álamos que la bomba en Hiroshima ha funcionado. Es una secuencia muy contradictoria porque todo el mundo está muy contento y, de hecho, si volvéis a ver la secuencia, veréis que las imágenes que Nolan nos enseña del auditorio, la gente aplaudiendo y tal, la gente está prácticamente enloquecida. O sea, la gente pone cara de no estar bien de la cabeza. La sensación que tú recibes es de que están diciendo ¡matemos a más japoneses! ¡Sí, más japoneses! O sea, parece que estén verdaderamente locos. Y eso se debe a que esa secuencia no es real, no es del todo real. Es una secuencia que está coloreada por la experiencia del propio Oppenheimer, lo cual se ve a lo largo de la secuencia porque en un momento dado empieza a temblar la pared y termina apareciendo una especie de luz que destruye a toda la gente del auditorio, ¿no? Bueno, pues justo antes de esa secuencia y de que empiece todo esto un poquito alucinatorio, que no sabemos dónde termina la realidad y empieza la experiencia subjetiva, la mujer de Oppenheimer le dice, lo vas a hacer muy bien, no sé cuántos. La mujer de Oppenheimer va de luto estricto. Va de un negro negrísimo. Es una cosa que aparece en 4 segundos de película. No vuelve a aparecer en esa secuencia la mujer de Oppenheimer. Pero han tenido ese detalle. Han dicho, esto es una secuencia subjetiva. Para Oppenheimer, esto no es solo un triunfo, es también una derrota y, lógicamente, su mujer tiene que ir de negro. O sea, quiero decir, ese es el nivel de detalle y a mí es lo que me parece que convierte a esta película, junto con un guión extraordinariamente bien escrito, yo disfruto mucho el guión de esta película, si queréis luego os comento cosas al respecto, creo que la convierte en una obra maestra, en serio. Me parece la mejor película de Christopher Nolan seguramente desde Memento. Tendría que volver a ver El Caballero Oscuro, que es una peli muy redonda también. Desde luego Interstellar no juega en esa liga, Origen no juega en esa liga, ninguna de estas películas juega en esa liga. Oppenheimer es una grandiosa película, muy muy buena.
Bueno,
debo confesar que Origen me gustó.
No, si yo no digo que no me haya gustado, si Origen es una buena película, pero es que Oppenheimer es una película excelente. Es que es una película que satura muchas escalas.
Yo, fíjate, casualmente volví a ver Origen el lunes, Inception en inglés. Me parece una película muy buena, aunque no recordaba, o sea, recordaba que me gustó mucho esa película y la complejidad de la trama. Ostras, no recordaba lo cansino y lo fatigoso que es la tensión sostenida durante lo que parecen ser horas y horas y horas de tiroteos continuos, gente herida a punto de morirse durante horas y horas mientras otros están en otros niveles de sueño más profundo con otros tiempos más lentos y a su vez también inmersos en tiroteos y muchos tiroteos y tiros volando por todos lados y otra serie de cosas que yo era, por favor, o sea, déjenme tranquilo, me están estresando, quiten todo esto y vamos a la historia de la película, que es muy buena, ¿no? Con Oppenheimer, ahora que he tenido ocasión de volverla a ver, y además puedo contrastar algunas de mis experiencias con las tuyas, Alberto, precisamente esa carga de cada escena de la película, en una película que ya de por sí es larga, creo que no recuerdo exactamente, pero creo que son más de 3 horas de película, ese hecho de que cada detalle, cada escena, a mí me parece que está apresurada. En el sentido de que no se toma el tiempo para que el espectador absorba las cosas, sino que va de forma muy apresurada. A mí me chocó muchísimo cuando la vi la primera vez y después de una segunda visión también, una escena que supuestamente debe ser importante en la vida de Oppenheimer, y quizás Francis nos lo podrá decir, que es que ellos, porque claro, vamos a ver, la película va, como le gusta hacer a Nolan, mezcla historias de lo muy grande, o sea, el desarrollo de la bomba atómica, con lo muy pequeño, la vida de una persona y sus sentimientos, que yo creo que eso a veces es un error, pero a Nolan le gusta mezclar esas dos cosas y es lo que hace con Interstellar, que a mí menos me gusta. Entonces, te empieza a hablar de su vida sentimental. Su vida sentimental es que el hombre está enamorado de una mujer, pero que aquello nunca llega a cuajar, y le surge luego pues otra relación con una mujer casada con la que se enrolla, deja a su marido, se va con él, tienen un hijo y él mantiene la relación en paralelo con la otra mujer que de la que se enamoraba, que la mantiene como amante y tal. Bueno, todo eso está, que sería una historia de por sí para hacer una película, sea, esa historia de amor daría para hacer una película. Eso aparece ahí con, ¿no?, cosas sueltas. Y ostras, salen cosas muy dramáticas. Por ejemplo, el suicidio de la amante. Aparece ahí en una escena en la que se ve que lo deja muy traumatizado. Pero nada, son apenas unos segundos de pantalla.
¿Suicidio o quizá otra cosa?
Tal como se plantea, es un suicidio, pero bueno.
No, no, la película lo plantea primero como un suicidio y después en la cabeza de Oppenheimer. Pensar, sí. Después en la cabeza de Oppenheimer aparece la misma secuencia con unas manos empujando la cabeza de la
claro,
mujer contra la bañera.
Claro, pero yo creo que ahí está narrando la culpabilidad que él siente. O sea, yo creo que...
Que va, lo que está diciendo es que es obvio que la mataron. Yo creo que, vamos, ostras, cualquier persona... Es obvio que la mataron, no se suicidó.
Bueno.
Pero si dice, se tomó barbitúricos, pero en su sangre había hexocloridol. O sea, lo que está diciendo es, no tiene sentido, no cuadra, la nota está sin firmar. Yo creo que, vamos, todos los observadores un poco cínicos de este asunto, como yo, pues pensamos que la mataron, es evidente.
Vale, pues no te lo voy a discutir, pero no le veo tampoco mucho el sentido cuando era... Pero bueno, en cualquier caso, pero voy a la otra.
No,
el,
no, sí, sí
el
tiene,
tema...
tiene todo... Perdona, tiene todo sentido político, porque esa mujer era una conocida comunista y Oppenheimer era el desarrollador de la bomba atómica. Si matar a esa persona evita que Oppenheimer tenga más contacto con los comunistas, hay muchas personas en el Estados Unidos de la época que dirían, este precio es un precio que se puede pagar.
Pa'lante, sí.
Bueno.
De todas formas, a mí este tema... Eso fue
espera,
una de
espera
las
un momentito
cosas que
para terminar el argumento de esto de apresurada. Y la otra parte de la película que trata de su vida personal es el tema del hijo que tiene, ¿no? O sea, tiene un hijo que lo da en adopción a unos amigos porque, bueno, no tiene el tiempo, la capacidad, la energía o el interés para ser padres, ¿no? Todo eso aparece también en unos segundos de metraje, ¿no? Es decir, hay una escena en la que él llega a casa, el bebé está llorando, la mujer está harta, tú siempre estás fuera, yo me tengo que encargar del niño, y la siguiente escena es él en un coche para llevarle el niño al amigo y decir, mira, soy una muy mala persona, no puedo cuidarlo, por favor, te lo puedes quedar, y se despacha. O sea, a mí me parece que todo eso, yo creo que no lo pongas. Quiero decir, estás haciendo una película sobre algo que es... más grande que la vida personal de Oppenheimer. Si quieres hacer una película sobre su vida personal, haz una película sobre eso. Pero creo que es demasiado... Ostras, creo que tratar todos esos temas, meter todo eso junto, me parece a mí que es demasiado para la mezcla, ¿no? Pero bueno, es una impresión personal y... Sí. Di, Alberto.
No, que hables ahora primero, pero tengo argumentos que oponer
yo,
a esto.
Lo que me chirría de la película es que estás hablando de la biografía de una persona, pero tienes que tener un héroe, un villano y una chica. Mira, Nolan, no, ¿vale? Esto no es algo épico, por muy épico que lo quieras hacer. Y luego otra cosa, se centra mucho en eso, en la vida personal de Oppenheimer. Yo quiero saber lo que hizo. Esto no es el Sálvame. A mí no me importa realmente en la cama de quién se metió Oppenheimer. Sinceramente, es que me da igual. No me aporta nada. Decir, no, y a la mujer de otro científico, de otra persona del ejército, también se la... Me da igual, Nolan. Eso no me es relevante. Entonces
sí, pero
yo
bueno,
creo
pero
que...
podría ser una película. Quiero decir que podría ser una película...
Sí,
que
puedes
más
hacer
o
una
menos, pero
película de...
Yo entiendo que serían diferentes películas,
Sí,
¿no? Una vida sobre...
Oppenheimer y Golfo, vale.
Bueno, no Golfo, a lo
está.
mejor es su
O
vida
bueno,
personal,
sí.
Vamos, con sus historias, sus amoríos, lo que fuera, ¿no? Pero que es su vida personal, ¿no? Y a lo mejor la parte de... Es que yo, ostras, yo creo que son tres películas, ¿no? La vida personal, el proyecto Manhattan y la persecución política, ¿no, Alberto? ¿Tú qué? Yo haría una trilogía de Oppenheimer.
Es que yo creo, y esta es una opinión personal, claro, desde luego, las historias se pueden contar de muchas maneras. No la han elegido contarla de esta, y no es la única manera en que se puede contar. O sea, decir que a mí me gusta mucho esta película no quiere decir que contada de otra forma fuese una mala película, ¿eh? Simplemente a mí me gusta mucho esta. Pero yo creo que en la visión de Nolan, la película no va de la bomba atómica y ni siquiera va de Oppenheimer. La película va de cómo juzgamos a las personas. El tema de la película, y es lo que une las dos partes, la parte de Lewis Strauss y la parte de Oppenheimer, es juicios que no son juicios. Es decir, estamos continuamente juzgando a la gente en ámbitos que no son jurídicos y en los que, por lo tanto, la prueba es irrelevante, el conocimiento de los datos es irrelevante y estamos continuamente haciendo eso con personas, ¿no? Y la peli te muestra dos ejemplos de eso. El ejemplo del juicio que no es un juicio a Oppenheimer y el ejemplo del juicio que no es un juicio a Lewis Strauss, ¿no? Y en esos juicios, la persona de la que estás hablando es muy relevante. Porque como son juicios trucados, como son juicios de mentira, el hecho de que tú seas un putero, el hecho de que tú te hayas acostado con no sé cuántas mujeres, el hecho de que tú tenías esta amiguita comunista, el hecho de que a ti te caía mal no sé quién, de repente pasa a ser muy relevante. Y yo creo que por eso Nolan te quiere contar esa historia. Para mí, una de las frases de la película, y es una, me parece potentísima, yo de vez en cuando la uso, es la de no estamos juzgando, solo denegando. Porque la película va sobre dos procesos administrativos en donde no hay carga de la prueba, en donde da igual que tú puedas demostrar las cosas, en donde no tienes por qué informar de qué testigos vas a tener, no tienes por qué dar los documentos que tú puedes leer a la defensa. Son procedimientos administrativos que se convierten en juicios injustos en ese sentido.
Es como
y
el juicio del
este tipo...
telediario en nuestra sociedad, ¿no? Que es un poco así también.
Claro, claro. Literalmente. Entonces, yo creo que la película... Desde luego habla de Oppenheimer, no me faltaría más, pero habla de algo más grande que eso. Habla de cuántas veces montamos juicios en la esfera pública que no son juicios de verdad y en donde la realidad importa menos que el que ha conseguido una frase resultona y una frase guay. De hecho, en el proceso contra Oppenheimer, todos los testigos están bastante a merced del acusador, entre comillas, que no es un acusador, pero sí lo es en la práctica. Casi todos están bastante a merced de él, salvo la mujer de Oppenheimer. Que la mujer de Oppenheimer te la presentan al final como una mujer muy fuerte que sabe que esto es una farsa y que se lo toma a coña. Y tomándoselo a coña consigue hacer quedar en ridículo a este señor que no era nada más que un matón de Barrio Bajo, básicamente. Entonces, bueno... Creo que la parte personal de la vida de Oppenheimer cobra relevancia en este contexto. Y es verdad que se cuenta muy rápido, sí, es un hecho. O sea, las pelis de Nolan tienen cierta tendencia a tener un ritmo muy alto y a contar muchas cosas en poco tiempo. Es lo que hay. Si
A ver,
no tengo,
voy a,
en fin.
yo
voy a
la
pedir.
crítica al tema personal la tengo porque ya pasó con otra película que salí del cine cabreada y es la de la que hicieron sobre Turing. Estás describiendo una persona que hizo maravillas, una persona que fue relevante. Pero no, la película de Turing se basa en que era un personaje rarito, con problemas de socialización y que además ay, era gay y hubo que apañar un matrimonio. Mira, lo siento, pero yo con eso no cuajo. O haces una película en condiciones, pero es que no te interesa su vida personal. Pero es que,
Sí.
igual que en este caso, se centra en con quién compartía cama, bueno, pues mira, me da igual. No sé, habla más de los Álamos, qué pasó, cómo era esa investigación, cómo se hizo, cómo convivían. Eso te hubiera quedado mucho mejor, ¿no? Y hubieran comprendido mejor el contexto. Pero...
Bueno,
Yo estoy de
yo
acuerdo,
entiendo.
un momentito, muy, muy
Sí.
breve, estoy de acuerdo en tu crítica a, ¿cómo se llamaba la película de Turing? Ay, no
La
me acuerdo.
máquina, ¿cómo era?
La
No.
máquina Enigma, bueno, no
la
me
máquina
acuerdo.
Enigma no, era otro nombre.
No. Bueno, da igual, estoy muy de acuerdo en tu crítica, yo creo que es una peli, hombre, no llega a ser floja, pero no es una peli tan
A mí
buena
no me
y...
gustó.
Y en ella las relaciones personales juegan un papel totalmente excesivo, en el
Sí.
que el jefe militar de todo esto le cae mal
Imitation,
Turing y
Imitation
como...
Game, nos apunta en el chat
Imitation
Oscar
Game.
Tugo,
The
ese.
Imitation Game, exacto. O sea, es una peli mucho más floja. Es una peli
Sí.
en la que no tiene sentido realmente la
Déjame
película.
apuntar dos cosas. O sea, son películas. Uno puede ser una película. Hay películas de vidas personales de la gente que son estupendas. A uno le puede interesar más o interesarle menos. No es un documental sobre los Álamos, ¿no? Entonces, bueno, esa no es mi crítica en particular. Hay películas que trata. Y también quería, por si alguien no ha visto la película, a lo mejor hemos dado un poco una impresión, decía Alberto, pues que sí, que era un putero, se acostaba con muchas mujeres y tampoco era eso. Es decir, que aparecen dos relaciones en la película. Yo su vida no la conozco. No sé si en la biografía
Tres,
aparecen más.
tres,
¿Tres?
tres, porque también se acuesta con la
La
mujer de
mujer
Tolman,
de...
con Ruth Tolman. Lo que pasa es que eso se dice muy rápidamente.
Ay, de
Cuando...
eso ahora
Pero
no me acuerdo.
se
Vale.
insinúa en las fiestas, cuando ves que la relación con Ruth, ves que ahí hay tema.
De nuevo,
Y no.
momentos en donde el lenguaje gestual es
Exacto.
maravilloso, está fabulosamente hecho, las frases sugieren pero no dicen, y luego en un momento dado de la peli, cuando están testificando los científicos, dicen, va a venir Lorenz, que Lorenz siempre había sido políticamente opuesto a Oppenheimer, pero amigo de Oppenheimer, va a venir Lorenz, le ha convencido Strauss. Y dice, ¿y cómo le ha convencido? Pues porque le ha dicho que estabas acostándote con Ruth y que Tolman murió con el corazón roto. Y dice, eso no es verdad. Y dice, ¿qué no es verdad? No,
Que
Tolman
no
nunca
lo
se enteró.
pilló.
Tolman nunca se enteró. Es el comentario.
Sí. Pero que
Bueno,
eso, que esas cosas te valen para una peli de estas de Antena 3 por la tarde, la hora de la siesta.
Pero que
Francis.
el asesinato de la figura personal forma parte de lo que la peli está contando, creo yo.
Por ir abriendo también más el debate, ¿no? Francis y José, no sé si quieren aportar algo. Empezamos por Francis.
Bueno, yo vi la película un par de veces, poco de estrenarse, y después la volví a ver como una tercera vez, no la he visto 5 veces, pero no, fueron todos en su momento. Ya no recuerdo muy tantos detalles como Héctor o como Alberto, que parece que la han visto recientemente. Pero en cualquier caso, a mí la película me gustó, en el sentido de que tiene muy buen ritmo, es una buena película, está muy bien hecha, son 3 horas y a mí no me aburrió. Porque hay gente que decía, 3 horas de película, eso va a ser súper aburrido. Pues yo la disfruté todo el tiempo. Claro, yo el problema que tenía era el sesgo debido a haber leído antes la biografía, ¿no? Una biografía, no es una biografía novelada, pero es una biografía más lineal en cuanto al argumento. Y entonces la película a mí la sensación que me dejó es que se centraba fundamentalmente en una parte concreta, que es ese, entre comillas, como ha comentado Alberto, juicio, no juicio, que le hacen a Oppenheimer, y que, bueno, era parte del macartismo, ¿no? Esa época de persecución de todo lo que hubiera tenido contacto con los rusos y con los rojos, y que llevó a muchos científicos a la cárcel, y que, bueno, por fortuna, Oppenheimer se libra. Por eso, porque no hay un juicio real, ¿no? Y eso en el libro tiene como cinco partes. Eso es la parte cuarto del libro, ¿no? Y el libro, claro, es mucho más lineal, y aunque plantea algunas de las hipótesis, por ejemplo, esa hipótesis del suicidio, ¿no? En el capítulo del suicidio, a mitad del capítulo se sugiere esa posibilidad de que hubiera habido una mano oculta. Pero después, ya en la parte final del capítulo, se concluye que no, que ni Oppenheimer creía que hubiera habido ningún tipo de mano oculta, y el hecho de que ella hubiera dejado ahí manuscrito en un sobre que no había firmado, pero había manuscrito, y que se supone que con el análisis del FBI, que era la letra de ella, pues no había dudas oficiales sobre que hubiera sido un suicidio, ¿no? Claro, eso. Cuando lo conviertes en guión, pues en el guión tú destacas lo que tú consideras oportuno, porque la estructura de una película es completamente diferente a la estructura de un libro, y es además completamente diferente a la estructura de una vida. Entonces, el que hace una película lo que quiere es hacer una contribución artística al mundo de la cinematografía. Y son relevantes detalles que, pues, en un libro no están, y son cosas que se destacan gracias, pues, a las imágenes, a lo que dice Alberto de la gestualidad, de la fotografía, del ritmo en que se presenta, los cortes de los planos. La película, la verdad, es que en algunos momentos te puedes perder. Yo ya la vi 2 veces, porque la primera vez que la ves te quedas como diciendo, hay muchas cosas que han ocurrido y que no me he enterado del todo bien. O sea, tengo que volver a verlo para entender mucho mejor porque hay cosas que aparecen en un cierto momento, pero que son relevantes media hora más tarde, o 45 horas más, 45 minutos más tarde. Claro, tú te tienes que acordar de muchísimas cosas, y tienes que acordar de la conexión con la anterior. Eso, una segunda visionado de la película, ya lo tienes, porque ya ves, ya, claro, por esto después dicen lo otro. Entonces, en ese sentido, eso es habitual en las películas de Nolan, que si todas las películas de Nolan tienen esa necesidad de volverlas a ver más de una vez, con objeto de enterarte bien de toda la estructura de la obra, porque la obra no es una obra lineal, sencilla y de película de por la tarde de un sábado o un domingo, que son
Sí,
películas súper lineales.
si me dejas que haga un comentario en ese sentido, en general las biografías no dan para buenas películas, ni siquiera dan para buenas novelas, en el sentido de que Cuando tú quieres contar una historia, lo ideal es que esa historia tenga un ritmo que te lleve de momentos de más tensión a momentos de menos tensión y que en cierta manera haya una variedad y una serie de cosas que hacen que la historia sea interesante. En general, las historias reales no suelen tener esa estructura. Y hay una miniserie que os recomiendo ver, si no la habéis visto. Se llama John Adams. Va sobre el segundo presidente de Estados Unidos. Tendrá yo sus 15, 20 años fácilmente. Creo que es de la HBO, no estoy muy seguro. Bueno, pues esa miniserie tiene 6 capítulos. El primero es muy bueno, es muy interesante, es el inicio de la carrera. El segundo es fabuloso, es la independencia de los Estados Unidos. Y a partir de ahí la serie languidece de la misma forma que languidece la vida de John Adams. Porque la serie insiste en ser una biografía y le sobran los 3 últimos capítulos fácilmente porque es mucho más aburrido, porque las vidas de la gente no tienen por qué ser interesantes siempre, son interesantes a ratos. Sí.
Bueno, pero las películas basadas en biografía no tienen por qué ser. Pero seguir el orden cronológico, digamos.
Exacto.
Hay estrategias narrativas para, yo creo que para narrar cualquier cosa de manera interesante, pero el comandante había dicho que el programa viera en verso. Si de Oppenheimer hablamos en esta tarde lluviosa, ya no lo haremos en prosa, sino en verso, aclaramos. Si en discusiones entramos, Héctor la ve recargada. Sara salió muy cabreada. Alberto le encanta la cinta. Francis prefiere la tinta y yo no les digo nada.
¡Bravo!
¡Brillante! ¡Brillante, José! Qué pena, porque esto tenía que haber sido la conclusión de la discusión.
Sí, bueno, la conclusión, pues yo no iba a decir nada más. No, a mí la película me gustó. Me gustó, estaba bastante bien. A mí Nolan no me gusta. Como director de. Como artista, digamos. Como director de cine me parece un eficiente gestor de grandes proyectos y creo que por eso le dan películas que. Por lo que yo conozco del mundo del cine, en proyectos mucho más chiquititos. Uno necesita una especie de, bueno, hombre o mujer orquesta, ¿no? Que sepa, y en ese tipo de películas que tiene un presupuesto multimillonario, con miles de actores extras, técnicos y complicaciones, hace falta un temple que probablemente no sea buenísimo en eso, me imagino, y por eso lo buscan, pero luego a mí la manera que elige para contar las historias no me fascina, no me parece una persona, no le veo mucho talento artístico, me parece en la elección, no tanto en Oppenheimer, pero la historia me parece tan buena que realmente sí que la película me parece buena. Pero por ejemplo, bueno, una cosa que los directores en el cine de Hollywood es una problemática para mí, para mi sensibilidad permanente, es en los guiones, es en los diálogos. No, o sea, todos los personajes de todas las películas de Hollywood hablan de manera ingeniosa, diciendo como si tuvieran que optimizar los segundos de cámara, y la gente no habla así en la vida cotidiana. La gente dice cosas equivocadas, por ejemplo. O sea, no están presentes nunca ese tipo de circunstancias que son importantes, creo yo, en las historias, para ser un poco más reales. No sé, antes decías, Alberto, que tiene una biografía en la cual en algún momento la vida languidece. Bueno, el cine europeo refleja muy bien historias que languidecen. Y que
estoy súper de acuerdo. Efectivamente, hay escuelas de cine y se puede asociar a cada continente estilos un poquito diferentes. Y es cierto que Europa es más tendente a hacer historias que no tienen por qué tener esos altos y bajos y tal. Y yo reconozco que, por ejemplo, a mí el cine europeo a veces se me hace un poquito cuesta arriba. Otras veces, en cambio, lo disfruto mucho. El año pasado, Anatomía de una caída me pareció una película fabulosa, una película increíble, que efectivamente no tenía un ritmo súper fuerte como una peli americana.
Yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho José. Creo que refleja muy bien mi problema con esta película en particular. ¿Recuerdan cómo les dije que había vuelto a ver Origen, Inception, y que me fatigó el continuo estado de tensión al que te somete todo ese tiroteo sostenido durante horas y tal? Pues me pasa lo mismo con Oppenheimer, pero en vez de balas, con palabras dramáticas, altisonante, cada frase, toda la película, en cada diálogo, toda la frase que dice algo. Primero, la banda sonora es muy buena, pero omnipresente, continuamente oprimiéndote, esto es súper dramático, esto es súper emocionante, esto es. Y los actores, cada línea parece una línea definitiva de, o sea, el tipo de frase que tú pensarías durante un buen rato, ¿no? Es decir, ahora voy a decir tal frase, ¿no? Pues las conversaciones son un intercambio de esas frases así, ¿no? Por eso me desagradó muchísimo cuando la vi en español, porque eso pierde mucho en la traducción. ¿Por qué? Porque suelen ser frases muy escuetas, muy cortas. Entonces te dificulta la traducción. El que va a hacer el doblaje tiene que meter algo que concuerde con el movimiento de los labios, que vaya en ese segmento tan breve de frase que le has puesto. Y ya, claro, no puede
ser. Y que suene épico.
Ya no puede sonar igual de épico que la otra. Entonces, si intentas mantener el sentido.
Y que connote lo mismo, porque claro, no solo es importante lo que dices, es importante lo que se trasluce. Y claro, en la traducción eso es muy difícil.
Entonces, son demasiadas condiciones y al final no puedes, ¿no? Y entonces, en la versión en español te encuentras con actores diciendo cosas que a mí me sacaban continuamente de la película. Digo, esto sí, es una película, esto es gente recitando como loros algo que le han dicho que tienen que decir y que suena, como dice José, no es como habla la gente en la vida real. Claro, luego cuando volví a ver la película me gustó mucho más. ¿Por qué? Porque queda más natural, sigue adoleciendo de eso que decía José, de que todo es dramático, todo es continuamente una especie de tensión dramática continua y las frases son muy rimbombantes, sí, pero no tanto como en la traducción, ¿no? La traducción es que además pierde mucho del sentido y tal. Entonces, es mejor, y además lo que dice Francis también, pillas los detalles en el segundo visionado de, esto me lo está poniendo porque luego se va a hablar de tal cosa. Entonces, entiendes mejor lo que está intentando contar el director. Entonces, desde ese punto de vista, mejora. Pero me sigue dejando esa sensación de que no me lo creo. O sea, estoy oyendo gente hablar y no es como, y ya, si encima es sobre ciencia, pues claro, te das cuenta de que es una idea de la ciencia un poco épica, un poco romántica, que no es como funciona en realidad el tipo de conversaciones que tienen los científicos a cómo los traslada Nolan. Pero, como hemos hablado tú y yo en privado, Alberto, entiendo que Nolan quiere magnificar la ciencia. O sea, que es un director que es un cientófilo, que le gusta la ciencia y que quiere darle su relevancia, ¿no? Entonces, ahí le doy un poco de bula por eso. Y ahora te dejo hablar, Alberto, si querías decir algo, pero relacionado con esto, la otra cosa que me llamó la atención cuando volví a ver Orígenes es que uno pensaría que es una película que no tiene nada que ver con la ciencia, más bien casi hasta con pseudociencia, es muy freudiana y muy de estas cosas, pero, ostras, mete el principio de equivalencia. Hay un uso magistral del principio de equivalencia en esa película. Y por no irme, lo cuento luego, porque me pareció digno de mencionar porque es relevante en la película. Luego lo cuento porque es un poco off topic y no quiero desviar el tema, pero quería responder.
Me da tiempo a hacer un comentario de 2 o 3 minutos antes de la pausa.
Sí, sí.
Yo creo, os propongo una reflexión que yo no sé si es del todo correcta. Es una interpretación que yo he hecho en algún momento, pero seguramente había que hablar con un historiador del arte para saber si esto es verdad o no. Yo tengo la sensación de que el cine anglosajón sucede tanto en el británico como en el estadounidense y no sucede en cines de otros lugares, está, quiero decir, hay algo de tradición shakespeariana en él. Yo soy muy, muy fan de Shakespeare, a mí me gustan mucho las obras de Shakespeare, y cuando lees a Shakespeare te das cuenta de que todos los personajes están peleando por algo importante, todos los personajes tienen algo interesante que decir en cada momento, todos los personajes expresan esas cosas de una forma tremendamente ingeniosa, y a mí me gusta mucho esa concepción del arte. Desde luego es nada que ver con la realidad, en la realidad eso no ocurre, como José bien ha dicho, pero te da una historia que es muy buena y es muy disfrutable porque los personajes representan cosas muy claras, luchan por ellas, se expresan de forma muy interesante, es literariamente bonito, y yo creo que el cine estadounidense bebe mucho de eso. Y se bebe también de otras cosas, desde luego. Por ejemplo, en Shakespeare pues no hay tiroteos gigantescos y gente peleándose continuamente, y en el cine estadounidense hay mucho de eso, ¿no? Pero creo que eso es parte del trasfondo cultural del mundo anglosajón que vemos en el cine estadounidense, no vemos en otros cines, y a lo mejor a nosotros que venimos de una tradición diferente, podríamos argumentar si la tradición española está más basada en Cervantes, está más basada en decir cosas ingeniosas y tratar como de engañar a los demás, pero de una forma un poco así como caballeresca. No sé, podríamos hacer argumentos en ese sentido, pero como digo, haría falta un historiador del arte para que esto no fuera una cuñadez, digamos.
Puede ser, pero lo que pasa es que yo creo que hay muchas maneras en el teatro, por ejemplo. O sea, el medio expresivo es importante. En el teatro, yo creo que es, sobre todo, como se declama una obra de Shakespeare, se actúa de una manera que no. Una película no se actúa del mismo modo.
Exacto.
Las comedias de la época de Billy Wilder, todo esto también son una metralleta de frases ingeniosas, pero di divertidas y funcionan. O sea, yo creo que a veces ese mecanismo funciona. Y a veces a mi gusto no funciona, funciona, no, bueno, sí, yo diría que no funciona.
Pero
Este,
yo
que,
creo
que
que
es, por ejemplo, cuando estás en una película que es una biografía, no es una, no tiene el tono de una comedia ingeniosa o de una representación shakespeariana, sino en principio te está contando una historia. A mí, curiosamente, la película me gustó, creo que lo conté cuando hablamos de la película en su momento, me gustó mucho. El recurso de, bueno, el tiempo dedicado a la parte del juicio de él en los dos periodos que se muestran del juicio en la época del macartismo, y me parece interesante que se decida contar eso, porque uno podría contar la historia de la bomba atómica y punto, ¿no? Y no mezclarla con. Pero es que realmente ver que Estados Unidos fue un país que, luego del esfuerzo y de la decisión de poner a todos los científicos que pudo a trabajar en un proyecto, que terminó siendo exitoso en el sentido que llegaron a la meta, digamos, y terminó torciendo la historia de la humanidad, y luego a esa persona, muy rápidamente la convierte en un traidor, en un tipo peligroso, porque yo creo que también muestra algo, bueno, muestra muchas cosas de la sociedad americana, del poder en Estados Unidos, y también de la personalidad de Oppenheimer y de la ingenuidad del científico, que cree que él creía que era el director del proyecto y que tenía él la autoridad de qué es lo que se iba a hacer o no se iba a hacer. Es muy, muy tremendo cuando él ve que Alemania se rindió y la guerra estaba prácticamente terminada. Bueno, sí, Japón resistía, pero y la bomba ya está lista. Entonces él dice, ¿y por qué no invitan al embajador de Japón al ensayo? Cuando vea la bomba, se va a rendir. Y ahí le dice, no me acuerdo cómo se llama, el militar le dice, ¿usted quién es? O sea, usted no,
Claro.
¿quién cree que es para decidir qué vamos a hacer o dejar de hacer? Este es
Claro, hay otro
el
momento.
meme este de, pero ¿y usted quién es?
Sí, hay otro momento
Claramente.
aún más bestia, porque es entre Oppenheimer y Groves, el militar que dirigía Los Álamos, que en realidad son amigos y se llevan muy bien y fueron fieles el uno al otro, y Groves declaró a favor de Oppenheimer en esa especie de no juicio. Pues cuando las bombas están ya empaquetadas, se las están llevando. Oppenheimer le dice, le acompaño a Washington. Y Groves le mira y le dice, ¿para qué? Y ahí ya te has dado cuenta de que la tarea de Oppenheimer ha terminado. Y es Oppenheimer el único que no se está dando cuenta. Es como muy
Sí.
bestia, ¿no? Porque le dice simplemente, ¿para qué?
Sí,
Bueno,
esa me gustó, ¿ves?
cuando
Porque
habla con
ahí no
Truman.
había dramatismo, ahí no había una
No.
frase súper rebuscada ni épica. Y esa escena me pareció muy llamativa y me gustó mucho.
No, esa o cuando va y habla con Truman, que Truman le dice, lo saca y le dice a su asistente, le dice, oiga, este señor, que no vuelva a pisar mi despacho.
Este llorica que no vuelva por aquí. Y por cierto, eso es frase literal. O sea, hay ciertas frases de esa conversación que están en libros de historia, digamos, que alguien las escribió. Y la de Oppenheimer de siento que tengo sangre en las manos. Y la de Truman diciendo este llorica que no vuelva por aquí son frases literales.
Wow.
Sí, hay también ahí en la línea de lo que dices, Alberto, también Truman le dice, no, no, no se equivoque, la bomba la he tirado yo, ¿no? O
Sí,
sea,
claro.
quitándole un poco, decir, oye, no, tu papel es el que era, pero que el que va a recordar la historia como el que ha tirado la bomba soy yo. O sea, que ahí
Claro.
Truman lo pone un poco en su sitio y le dice, no, no te excedas en tus competencias, ¿no? También en la línea de lo que tú dices, que quizás Oppenheimer se había pensado que él mandaba algo, ¿no?
Sí, es una.
Pero.
Es la película tiene muchas capas. Esta es una en la que no había pensado, pero efectivamente a Oppenheimer se le pone en su sitio en varios momentos. O sea, durante un tiempo Oppenheimer es importante y útil, y en ese momento él dirige. Y le dejan que se salte las reglas y que invite a Lawrence y que den seminarios y no sé qué. Pero a partir de un momento se acabó. Usted ya es solo el presidente de un comité asesor y poco más.
Y de todas formas, no dejemos tampoco la falsa idea de que se transmite una imagen de Oppenheimer moralmente alineado con lo que nosotros pensaríamos hoy en día que es lo correcto. Yo creo que a todos nos horroriza cómo acabó toda esa historia y que por lo menos 200.000 personas inocentes, civiles, murieran en esos bombardeos sobre ciudades directamente. No se hace un blanqueamiento, por lo menos hasta donde yo conozco un poco la historia, no se blanquea la imagen de Oppenheimer como alguien a quien se le robó su proyecto científico. No, él lo tenía muy claro, y de hecho la escena en la que le piden que por favor firme la declaración de los científicos en contra del uso de la bomba, él se niega y escribe un argumento que es, o sea, te pone también el otro argumento que puede... Puedes entenderlo, si quieres. O sea, no lo comparto, pero entiendo lo que se nos plantea que él pensaba. Primero, nuestra responsabilidad es construirla, no decidir lo que se hace con ella. Eso pertenece a toda la sociedad. Y segundo, que es un mensaje que queda patente en toda la película y que creo que es un mensaje real. Esta va a ser la última guerra, porque cuando la gente vea la capacidad de destrucción de esta bomba, ya no volverá a haber más guerras, nunca jamás. Y es verdad que no se han vuelto a usar bombas atómicas, ha seguido habiendo guerras, pero no se han vuelto a usar bombas atómicas. Entonces, bueno, son argumentos que uno no está de acuerdo, pero puedes entender que alguien construya una línea de defensa moral en su mente utilizando esos argumentos, ¿no, Alberto?
Sí, yo creo que había mucha naivete en aquella época, en mucha gente. Y no sé si Oppenheimer pensaba que iban a terminar todas las guerras con la bomba atómica, pero estoy seguro de que mucha gente sí lo pensaba. Y obviamente era mentira, porque los humanos siempre encontramos maneras de seguir matándonos entre nosotros. En este caso, hemos sido suficientemente sensatos como para no usar bombas atómicas para ello, pero nada, pues lo hacemos a la antigua usanza y se acabó. Está bien. Es más, en los años 90 hubo un genocidio en Ruanda que se hizo con machetes. Y aquí paz y después gloria. Y fue una barbaridad.
Totalmente.
De todas formas, si leéis la biografía de Feynman, en la primera, en la que narra su experiencia de los Álamos, el tío está convencido de que o la hacen ellos la bomba o la van a hacer los alemanes. Entonces tienen que ser los primeros y tienen que darse vidilla.
¿Pero qué van a pensar? O sea, quiero decir, el precio de equivocarte en esa evaluación es el mundo. Es el mundo entero.
No, y eso era así. Quiero decir, era una carrera.
Ellos no pensaban en esto va a ser una destrucción total, hay que malos somos. No, ellos decían, hay que correr que nos pisan los talones.
El debate empieza cuando Alemania se rinde. A partir de ahí es cuando empieza. Antes no había debate, no había debate
antes
posible.
No había ninguno. Estaban todos convencidísimos.
Una vez que Alemania se rinde, es donde surge el debate de si, bueno, que es la declaración que le piden a Oppenheimer que firme. La guerra ha terminado, vamos a parar el plan para utilizar esta bomba en la guerra, ¿no? Y ahí es donde hay debate. O sea, ¿hay que lanzar la bomba sobre Japón? Oppenheimer sostenía que sí, porque él consideraba que el mundo tenía que ver la capacidad destructiva de esa arma, ¿no? Y yo lo que sí pienso es que tenemos que hacer la pausa ya para tomar un café, porque yo ya me estoy poniendo nervioso. Así que vamos a hacer una pausita. Nos recomponemos un poco. Les recordamos, si nos están escuchando en la radio, que aquí termina la cara A de este programa, que es la que se emite en la radio. Si quieren seguir la conversación sobre este y otros temas, nos tienen que buscar en la cara B, que está en el podcast, en internet. Así que no se lo pierdan, nos vemos en el podcast en la cara B. Hasta luego.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao. Chao.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.